Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes repasamos lo último en la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 21 de febrero, con la ayuda de Ángel Rubio y Alicia García. Artur Mas explicará el proceso soberanista, el proceso de independencia de Cataluña, en Oxford y Harvard.
La primera conferencia tendrá lugar el 1 de marzo en la Universidad Británica, invitado por una entidad que agrupa alumnos de este centro y de otros. Tres días después intervendrá en la Universidad Norteamericana de Harvard en el marco de una conferencia sobre asuntos europeos.
La ley de familia numerosa extenderá la categoría especial a partir del cuarto hijo.
Y no desde el quinto, como sucede hasta ahora. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el Senado. Ha recordado también que trabajará con las comunidades en el desarrollo para luchar contra la pobreza infantil.
El candidato conservador en Francia, François Fillon, vuelve a superar al liberal Macron en intención de voto.
Le adelanta por primera vez desde que salió a la luz la polémica por la supuesta contratación ficticia de sus familiares. Según otro sondeo, Le Pen sería la más votada en la primera vuelta, aumentando su ventaja. En la segunda sería derrotada por Fillon.
El tiempo. Mañana seguirán los cielos soleados, con una subida generalizada de temperaturas.
Sobre todo se va a notar ese ascenso en la zona del Ebro y en los Pirineos. Sí lloverá en las Islas Canarias y en el sur de Andalucía. Podría haber nieblas matinales en el interior.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 21 de febrero, Maite Ayuso, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien estoy.
Me alegra saludarte. Pues Antonio Navas, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien.
¿Estás bien?
¿Cómo Maite?
Me alegro.
No tanto.
Vale,
bueno,
no tanto.
Intentando parecerme.
Correcto. ¿Qué tal, Joaquín Bisbanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, lo que ha pasado en la economía.
Lo último que ha pasado lo venimos contando, Juan Pablo, desde las 7 de la tarde, es lo de los estibadores. Han vuelto a poner sobre la mesa nuevos preavisos de huelga hasta 9 días alternos en marzo, para presionar en las negociaciones y evitar que el viernes el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto. El director general de Anesco, Pedro García Navarro, ha lamentado la decisión de los sindicatos después de la reunión que han mantenido con la mediación del Consejo Económico y Social.
Hemos venido con toda nuestra voluntad de diálogo, como es natural, a intentar avanzar y poner de nuestra parte todo lo que sea posible, y lamentamos profundamente que la parte social nos haya dado un nuevo preaviso de huelga, 9 días alternos a partir del día 6, lo cual tiene unas graves consecuencias para todas nuestras empresas y para toda la economía del país.
Es lo que dice la patronal ante esa amenaza nuevamente de los estibadores. Luego hay que analizar todo lo que rodea el Banco de España. Esta tarde ha confirmado que se va a poner nota, va a elaborar un informe en el que detallará su papel en la crisis financiera. De momento, Javier Aristegui, que fue su gobernador con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha renunciado de manera temporal al cargo que tenía en el Banco Central Europeo después de ser llamado a declarar como investigado por autorizar la salida a bolsa de Bankia. Hablando de esta entidad, es noticia la decisión del juez de tumbar la macro demanda de Adicae contra las preferentes de Caja Madrid. Sobre las pensiones, nos quedamos con esta petición del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, en el Senado. Reclama un pacto.
A mí me gustaría que hubiera un acuerdo de futuro para 20 o 25 años que haga más objetiva la cuantía de la pensión y no esté al albur de las decisiones de cada momento.
Tenemos la advertencia de Juncker, del presidente de la Comisión Europea, sobre el coste que tendrá el Brexit para los británicos, los nuevos pasos de la Unión Europea para luchar contra la evasión fiscal de las empresas y el buen día en las bolsas. Los máximos históricos de Wall Street han dejado aquí al IBEX 35 cerca de los 9.600 puntos. En el mercado ha sido protagonista Telefónica. Ha vendido a un fondo, a KKR, el 40% de Telxius, de su filial de infraestructuras, por 1.275 millones de euros. Una cosa más, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha regañado a los periodistas y nos ha querido pasar la cuenta por lo del precio de la electricidad.
Me van a permitir la ironía. Hemos tenido una punta de invierno, una punta de precios muy altos en el sector eléctrico, que fue objeto de portadas de periódico durante prácticamente dos semanas, yo diría que 10 días. Y 10 días después de la punta máxima, que fue 91 euros, bajó a 29. Y desde luego no ocupó el mismo espacio mediático esos 29 euros que los 91. ¿Qué sensación ha quedado en el público? Que la energía siempre sube y que la erraticidad del mercado va en su contra. Sí, solo son noticias las malas noticias. No damos una sensación objetiva de cómo funciona el sector.
Bueno, habría que recordarle al ministro que la señal de alarma la dio él aquí en COPE con Herrera cuando cifró en 100 euros lo que nos iba a costar en el recibo de la luz la subida de la electricidad por la ola de frío. Ahí se abrió el debate.
No sabía yo nada que el ministro era redactor jefe.
No,
no sabía yo que tenías entre sus currículum estaba ese redactor jefe.
O sea que al final pues, hay un principio periodístico, ¿no? Que es la noticia buena, pues no es noticia. Y lo que amigo. Es noticia es aquello que más preocupa en un momento determinado. Entonces, al final, siempre uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y el periodismo es así, ¿no? En todo caso, bueno, yo lo que sí creo, y efectivamente, como decía Joaquín hace un instante, fue el propio ministro el que en un momento determinado...
Sí, fue él el que dijo los 100 euros,
la COPE. Pero yo creo, aquí en la COPE, cuando situó el precio que podía, el sobrecoste, que podía generar esta situación coyuntural del mercado eléctrico, el que dio esa voz de alarma. Pero yo fíjate que no creo que fuera una mala estrategia desde la perspectiva política, porque tal y como están las cosas en estos momentos, con la fragmentación que hay en el arco parlamentario y con la sensibilidad que hay a todos aquellos aspectos que tienen una connotación social, como es evidentemente el recibo de la luz, uno de ellos, uno de los más importantes, la situación que se padecía en España a la vuelta de las vacaciones de Navidad, que ya venía un poco derivada de antes de Navidades, inducía a pensar que en cualquier momento algunos grupos parlamentarios podrían señalar con el dedo la política del gobierno de no poder controlar los precios eléctricos. Yo creo que ahí, de una manera premeditada y de una manera legitimada, el Ministerio de Energía puso la carreta delante de los bueyes o puso la venda antes de recibir el golpe. ¿Qué ocurrió? Honestamente, yo creo que el gobierno, el Ministerio de Energía, nunca pensó que el anticiclón iba a durar tanto tiempo y que, por lo tanto, ese pico de precios en el mercado eléctrico, en el mercado mayorista de electricidad, iba, en definitiva, a durar tanto, se iba a prolongar tanto en los días. Se prolongó demasiado y, por tanto, al final, la gota hizo charco la gota y creó esa sensación de que los precios se habían desbocado. Al final, siguiendo con el ejemplo, llovió. Y cuando llovió, pues todos volvimos a ser felices porque la Virgen de la Cueva se acordó de nosotros y Rajoy la invocó y llovió. Y
pero Nadal lo tiene ahí,
mucho mejor.
Nadal lo tiene ahí,
en el recibo de enero.
Porque hoy lo ha sacado.
No, en el recibo de enero. Claro, en el recibo de enero te han
tocado
el bolsillo, te han rascado el bolsillo, claro, efectivamente.
El leñazo ha sido importante.
Efectivamente.
Bueno, además.
Yo creo que lo podrá ser también a lo mejor algo en febrero.
Es que no deja de ser preocupante que al final los precios. Yo no estoy tanto de acuerdo contigo en que solo las malas noticias son noticias, que lo normal es que la electricidad tenga un precio adecuado y lo que generó toda la polémica, más allá de que fuera el propio ministro quien
sí,
la abrió,
sí, sí.
Más allá de eso, es que era un precio absolutamente inadecuado, como se ven los recibos de la luz.
Vamos.
Pero es que además...
Con los mercados los precios no fueron adecuados o inadecuados, son los que marcan los mercados.
Bueno, quiero decir que ya...
¿Qué pues es un precio inadecuado? Esto es como los resultados de los partidos de fútbol, es injusto.
Pues lo que...
Bueno, pues eso es el resultado del partido. Podría ser otro, pero ese es el que hemos conseguido.
Pues es como si mañana
¿no?
te dicen que el litro de leche vale 1.000 euros. Pues sería inadecuado, porque hay cosas que tienen que tener un precio mínimamente razonable.
Espera un segundo. A lo mejor te dicen que el precio del agua es 1.000 euros y es inadecuado. Pero si la estamos vendiendo en el desierto, a lo mejor es barato. Todo depende.
Bueno, había hablado de la leche, porque te conozco y sabía que me ibas a poner el agua.
Pero a lo mejor también con la leche puedes saciar la sed en el desierto. Lo que pasa es que el agua es mucho más claro.
Sí, claro.
No, yo creo que los precios... Maite, de verdad, los precios no son inadecuados cuando los mercados funcionan bien. Otra cosa, y ese es el debate de fondo,
claro,
que el mercado no funciona bien.
Correcto.
Que es a dónde iba.
Correcto.
Porque el problema
pues
que
ve
tenemos
por ahí, ve por ahí.
Porque el problema que tenemos es que no puede ser que dependa, como estáis diciendo aquí, de si llueve o no llueve en un país que por otra parte es bastante seco, como es este, que el precio de la luz dependa del cielo, o sea, de Santa Rita o de la Virgen de la Cueva, no sé cómo decirte. Y eso tiene que ver porque no se ha acabado de resolver el mix con el que se conjuga el mercado de la luz. Ese es el gran problema. Ahí está también el debate de Garoña ahora, ¿no? Y de si debe funcionar o no debe funcionar. Pues es que tenemos un problema, que somos deficitarios en energía, que la importamos toda y que tendríamos que tener un plan para no depender del cielo en esta cuestión.
Correcto. que tendríamos a lo mejor que tener fuertes alternativas de energía más potentes, que no las hay, y tendríamos a lo mejor que debatir más el problema de la energía nuclear. En fin.
Hoy ha dicho Nadal, el ministro, en esa comparecencia, que no sobra ninguna energía.
Ya, el carbón no sobra.
Yo también lo creo, que no sobra ninguna energía.
¿En serio? ¿A ti te parece que el carbón no sobra? Porque el carbón está fuertemente subvencionado, se sabe que es muy contaminante.
A lo mejor sobra el carbón nacional, que es efectivamente el que
es el caro,
subvencionado, ¿no? Y el que es el más caro. Pero yo creo que efectivamente no se puede prescindir de ninguna fuente de energía. También es verdad que en el caso de los precios de enero hubo un factor añadido, y es que nosotros, que ahora estamos en una posición exportadora de energía, no cortamos las exportaciones a Francia, que en ese momento eran muy intensas y que exigían mucha aportación de energía eléctrica por parte de España, y no las cortamos. ¿Por qué no se cortaron? Eso era una decisión evidentemente de política económica o de alta política, porque evidentemente eso tenía un coste en las relaciones con la Comunidad Europea, sí, claro, ¿no? Pero también es un factor que indujo y que provocó el que se desbocasen los precios a niveles prácticamente los de 100 euros megavatio hora, ¿no? Cuando ahora está, como dice el ministro, en el entorno de 29 euros. Bueno, pues esas fluctuaciones no son buenas para el mercado, no, pero ponen de manifiesto que al final, cuando juegas al juego del mercado, pues tienes que estar a las duras y a las maduras.
Pues hablemos de quién se resiste al mercado. Los estibadores. Joaquín, volvemos a la casilla de salida. Tenemos nuevos paros de este colectivo encima de la mesa.
Las partes han vuelto a ver esta tarde la reunión con el mediador enviado por empleo. El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, solo ha servido para dar marcha atrás. La negociación no se ha roto, es cierto, seguirá mañana, pero visto que no hay avances y el gobierno mantiene su postura, los estibadores han puesto sobre la mesa hasta 9 días de huelga.
Nosotros estamos planteando que el primer día de ejecución sea el día 6 de marzo. Hemos puesto 3 semanas consecutivas, 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes, en los mismos términos del preaviso anterior.
Esa es la amenaza que lanzaba Antolín Goya, que es el presidente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. 9 días de paro en los puertos alternos a partir del 6 de marzo. De esta forma, lo que buscan es presionar en las negociaciones, evitar que el Consejo de Ministros apruebe el viernes sin cambios la reforma del sector. Quieren más tiempo todavía.
Le hemos pedido a la mediación que transmita al gobierno que mientras estemos en ese proceso de negociación no se lleva adelante el decreto ley, que se tenga un plazo que le dé las partes el tiempo suficiente a las partes para poder negociar.
Pero el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistía esta tarde en el Senado que la reforma de la estiba es urgente, que hay que cumplir la sentencia de la justicia europea.
Por lo tanto, hay tiempo más que suficiente para el diálogo, si hay voluntad de diálogo. Para lo que no hay tiempo es para la sentencia, y nos va a golpear como ninguna otra lo haya hecho hasta ahora al Reino de España. Por eso, urge aprobar el Real Decreto Ley.
El titular de Fomento volvió a apelar al sentido común. Recordaba que mientras no entre en vigor la reforma, pagaremos cada día 134.000 euros de multa. El caso es que el conflicto sigue estancado, más incluso que hace unas horas, después de los nuevos paros convocados por la Coordinadora de Trabajadores del Mar. Por cierto, que esta mañana los estibadores recibían en Algeciras el apoyo de sus colegas internacionales. Amenazaban desde allí con extender el conflicto a nivel mundial.
Bueno, ya veremos si se extiende o no el conflicto a nivel mundial, pero a mí una de las cosas que más me sorprende en este proceso es que el gobierno está más solo que la una en este asunto para cumplir una sentencia europea. O sea, que el gobierno, si no tuviera esta sentencia europea, no se metía en este charco.
No, en
hablamos
este
de soledad parlamentaria.
Sí, claro. Sí, claro.
Eso es sorprendente.
Sí, sí. Me sorprende que alrededor del gobierno nadie piense en las consecuencias de desobedecer una sentencia de la Unión Europea a la que pertenecemos porque nos ha parecido bien. Y hemos aceptado unas normas. Y entre otras está cumplir con las sentencias europeas, como hemos visto en las cláusulas suelo o cuando nos han dicho que sacáramos a los etarras a la calle.
Sí, porque esto no es una cuestión de ideología política, es una cuestión de hacer lo que marca la ley. O sea, que sí, en ese sentido sí es sorprendente que se utilice, pero bueno, se ha utilizado siempre, ¿no?, el arco parlamentario para este tipo de peleas. Bueno, yo lo que creo es que los estibadores no quieren más tiempo para el diálogo, lo que quieren es que se mantengan sus privilegios. Entonces, así yo creo que
que les mantengan su puesto de trabajo. Ya solamente se conforman con eso, con que les mantengan su puesto de trabajo a los 6.150, porque ellos insisten en la subrogación con las mismas condiciones.
Eso, claro,
que
pues
mantengan el puesto de trabajo en las condiciones en las que ahora lo disfrutan.
Pues
¿no?
Sus privilegios. O sea,
y les tengan que contratar a ellos porque lo dicen ellos.
Que mantengan sus privilegios. Claro, entonces, es no es una cuestión de diálogo. O sea, no es que van a llegar a un acuerdo porque ese el debate está en unos flecos. Es que ellos no quieren acatar la sentencia de Bruselas. y lo que no entiendo es por qué se les da tanto plazo. Ya se sabía que esta semana quedaban para negociar, no iba a llegar a ningún puerto. Entonces, cuanto más se dilate, pues más caro nos saldrá, ¿no?
Es que la sentencia de Bruselas no son ellos las que la acatan, porque la pagamos entre todos. Eso es un problema del Reino de España y, por tanto, del gobierno.
No digo que la acate el gobierno, que la ponga, o sea, que ejecute ya el...
Pero eso a ellos no les incumbe. Ellos dicen, bueno, esto es un problema del gobierno español, como otros muchos que tenga. Desde la perspectiva económica o desde la perspectiva laboral, lo que está claro es que el proyecto de ley o el decreto ley que luego va a ser convalidado en las Cortes establece un convenio colectivo y da un año. Y por tanto, el gobierno dice, oiga, déjeme a mí que yo haga la reforma, que yo ejerza la acción política, que yo gobierne, ejerza mi posición de ejecutivo, de poder ejecutivo, y le doy a usted un margen para que usted luego, en lo que es una legítima negociación laboral, de índole laboral con la patronal, con los empresarios, pueda llegar a establecer los acuerdos que usted considere que tiene que establecer.
Pero mientras tanto entran otros actores, entran otras personas a trabajar.
Claro,
pierden sus privilegios.
Eso evidentemente les puede dar motivo a perder los privilegios. No necesariamente. Que los negocien. Es que lo que no tiene sentido es que ellos aspiren a mantener el status quo. Porque si ellos dicen, nosotros aspiramos a que no nos toquen un pelo de nuestro status quo, lo que están diciendo de una manera indirecta es no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de negociación. Y por lo tanto, nosotros nos lavamos las manos ante la incumplimiento de las directivas comunitarias y que el gobierno de España, es decir, todos los españoles, paguen las multas para que nosotros podamos seguir disfrutando de nuestros puestos de trabajo.
A mí me parece que es eso lo que están diciendo.
Pero eso no es de recibo. Y como no es de recibo, no quiero someterlo a un debate que es absurdo e inocuo, ¿no? Porque no conduce a nada. Yo creo que lo que sí, efectivamente, se puede abordar en este momento es lo sorprendente que dirías, Juan Pablo, de la determinación del resto de los partidos políticos. Pero visto desde la perspectiva global...
Si somos todos europeístas hasta que...
Sí, pero en la teórica todos apoyamos las acciones de nuestro país. Pero cuando llega el momento de combatir por el escaño o por el poder o por la relación de confianza con los futuros votantes... Ahí no existen lealtades políticas, es lo que hemos visto en este país. Por eso yo decía antes que eso a mí no me sorprende, porque yo todavía estoy esperando que en este país los políticos den sentido de lealtad a su actuación parlamentaria. Y todavía no lo he visto. Aquí parece que esto tiene que ser un patio de monipodio, donde todo el mundo se saque los ojos, donde todo el mundo consiga el objetivo final, que es ganar el escaño con independencia
del
país segunda.
El PP dio su apoyo con los controladores.
¿Quién?
El PP.
Efectivamente. Después del conflicto social que produjo eso.
Sí, un decreto que mandó a los militares a las torres de control.
Correcto. Claro, pero fíjate que solamente después de ese conflicto se pudo
arreglar. Yo recordaba eso cuando veía a los militares en el metro que lo mandaba Franco.
Exactamente.
Y es que aquí con el apoyo de toda la Cámara, los privilegios de los estibadores duran 48 horas.
Claro.
Si tienes el apoyo de toda la Cámara.
Pero imaginaos la escena del gobierno aprobando en el Consejo de Ministros.
¿No lo vas a tener aquí o pasado mañana o dentro de... cuatro años.
Pero el decreto que va al Boletín Oficial del Estado y después de ir al Boletín Oficial del Estado tiene que ir al Parlamento a convalidarse. Y el Parlamento lo tumba.
Ahora bien,
ese es el riesgo. Yo creo que
el Parlamento lo tumba. El gobierno que ejerza su acción de gobierno.
Que llegue hasta el final y que se lo tumbe el Parlamento.
Efectivamente. Que lo presente como luego los presupuestos del Estado.
Diga a los españoles, este Parlamento que paguemos diario 134.000 euros.
Y que cada cual se retrate en la plaza pública, que es el Parlamento. Que cada cual se retrate, que cada cual asuma el coste de su decisión y le diga a los españoles hasta dónde está preocupado del problema general, que es la multa de Bruselas, o de la problemática particular de un colectivo teóricamente privilegiado en relación a la situación que viven todos los demás colectivos, que es el de los estibadores. Y todos los grandes colectivos que durante un tiempo han tenido más o menos la sartén por el mango en el ejercicio de los servicios públicos, llámese controladores, llámese pilotos de aerolíneas públicas que eran en este país, todos esos colectivos han ido perdiendo el predominio y los beneficios y las ventajas de las que disfrutaban, porque los tiempos han cambiado y porque el mundo está cambiando y porque hay una revolución en el mundo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, que hace que los costes influyen poderosamente a la hora de generar la eficacia de los negocios. Y tú lo que no puedes es mantener costes del siglo XIX para negocios del siglo XX. 21. Y eso es lo que está poniéndose de manifiesto.
¿Y esta amenaza
situación
de que puede haber un paro mundial, esto es un farol? ¿O es que en el resto del mundo
esto
no ha cambiado?
Yo creo que esto es una baladronada. Porque claro, esta situación, más que un farol, es una baladronada. Esta situación es una situación del Spanish Different.
Es que,
¿no?,
de hecho se les quiere equiparar a lo que es el mundo de la estiva en el resto del mundo, que no es España. Claro. Con lo cual, no sé, yo creo que forma parte de las alaracas del...
y además sindicales. La sentencia contra quien pesa, como espada de Damocles, es contra el gobierno español, contra el gobierno de España.
Contra todos los contribuyentes.
Que ya hay una sentencia.
Hay una sentencia.
Ha multado con 21 millones de euros. Aquí estamos hablando de 134.000 euros diarios. Cada día que pase.
Pero ya hay una sentencia de 21 millones de euros por incumplimiento.
Claro, correcto. Claro, es que esta sería la segunda, claro, efectivamente. Claro.
Ahora, como viene ya... Ahora, esa fue la tarjeta amarilla, ahora venía con la roja, que serían los 134.000 euros diarios.
Sí, ahora sí.
En un procedimiento, que los procedimientos de infracción en la Unión Europea duran 10, 12, 14 años, que esto es una historia que viene de hace 14 años.
Sí.
Y claro, es que ahora ya no hay más tiempo.
Bueno, la sentencia es del 14, de 2014.
Sí, la sentencia, pero la sentencia del 14 viene diferida de un procedimiento que empezó 7, 8, 10 años antes.
Sí.
Claro, con un dictamen motivado y con todo lo que es el procedimiento de infracción.
¿Podemos anunciar que el gobierno va a aprobar este viernes el decreto?
No soy yo. Yo no me arriesgo. Yo no me arriesgo ya.
No te arriesgas tampoco.
Yo lo que veo es que el gobierno...
Es martes, ¿no?
Está demostrando...
El miércoles pasado dijo aquí, en esta misma mesa, el ministro de la Serna, que iba el viernes y luego por la tarde...
Hoy es martes. Yo me puedo equivocar, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, porque esto al final es bola de cristal y porque yo no estoy todavía en el Consejo de Ministros, no quiero estar.
Todavía.
Pero yo creo que el gobierno se dejaría muchos pelos en la gatera y demostraría una debilidad manifiesta si el viernes no aprueba el decreto en Consejo de Ministros.
Demuestra que el gobierno no puede hacer nada.
Pero ya lo ha demostrado, ¿no? Cierta debilidad. O sea,
no,
cuando
yo creo que lo que ha hecho el gobierno con este margen de negociación, yo creo que ha sido dos cosas. Una, no curado en salud, sino que se ha cargado de razones, y por otro lado, no nos engañemos. El plazo de retraso que se ha producido en estas dos semanas, porque son dos semanas,
son 12.
Yo creo que ha sido empleado en lo que llamaríamos el plan B de la logística. Porque había muchos sectores de actividad industrial que estaban con los pelos de punta pensando en la que se venía encima. Y yo creo que...
Eso tiene mucho sentido,
claro,
lo que dices.
Y se han preparado, ¿no?
Hombre, claro.
Que ha sido un poco de tiempo.
Han esperado que estuviera un poquito más alta al nivel de agua de la piscina, volviendo otra vez al ejemplo del agua o de la leche, para tirarse a la piscina ahora. Porque si no, el trompazo hubiera sido muy importante. Porque había muchos sectores que estaban ya empezando, alguno de ellos ya lo han hecho, el sector del automóvil, estaban empezando ya a llegar a acuerdos en otros puertos para poder...
¿Qué han hecho stock estos días?
Han resuelto la problemática logística que supone de la noche a la mañana la eventualidad de que se paren los puertos en España.
Sí, claro.
Sí.
Que unos
unos planes de contingencia de urgencia.
Correcto.
Unos ha sido para tener material y otros ha sido para sacar. Para tratar de sacar y tener capacidad de stock en lo que...
Bueno, al final, para afrontar una situación de crisis derivada de una huelga.
Sí,
claro,
sí.
Que esa yo creo que no estaba del todo bien pergeñada cuando, de buenas a primeras, el gobierno lanza sobre la mesa el decreto y a partir de ahí empieza el conflicto. Y cuando se han dado cuenta de que hasta dónde podía llegar el conflicto y las consecuencias que podía tener para la industria española, es cuando el gobierno ha retrasado su decisión esas dos semanas. Ahora bien, a partir de ahí, un nuevo retraso pondría de manifiesto un exceso de debilidad. Y yo creo que en este momento Rajoy no puede permitirse el lujo de demostrar más debilidad de la que ya, inherentemente,
porque tiene.
Porque
además tiene frentes mayores que este.
Hombre, claro. Uno de los
si da una señal con un frente pequeño que no puedo, pues ni los presupuestos, Cataluña, un montón de cosas.
Pero fíjate qué señal. Una señal en relación a Europa. Una señal en relación a los socios comunitarios y a los supervisores.
Que le acaban de incluir en el núcleo duro de la Unión Europea para la refundación, con la cumbre que va a haber en Versalles y luego después la cumbre del aniversario
Y ahora, con perdón de la expresión, pero vas y te bajas los pantalones ante los estibadores. Y encima nos fuerzas a nosotros a que te metamos una multa, que sería la primera vez que España incumple el Tratado de la Unión. Muy grave, ¿no? Yo creo que si hay que apostar un euro simbólico,
apuesto, que va el viernes.
Lo apuesto. No les cobraré si lo gano.
Bueno, es que te pagarían también en euros simbólicos. No sé si vas a ganar.
Por eso, pero lo bien que he quedado, no me lo estropees.
Abre el Banco de España, que se va a hacer la autoevaluación. va a poner nota a su papel en la crisis financiera. De momento, Joaquín, la salida a bolsa de Bankia sigue dejando víctimas.
La última, lo hemos apuntado, la de Javier Aristegui, el que fuera subgobernador del Banco de España con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dejado temporalmente, dice, en el puesto que tenía ahora en el Banco Central Europeo, todo tras ser llamado a declarar como investigado por la salida a bolsa de Bankia. Desde luego, el auto de la Audiencia Nacional ha provocado un tsunami hasta el punto de que el Banco de España va a elaborar ahora un informe sobre lo que ha ocurrido desde 2008 sobre su papel en la crisis. El gobernador Luis María Linde ya dejó caer la semana pasada que ha llegado la hora de echar la vista atrás.
El Banco de España considera que han pasado ya algunos años y tenemos la perspectiva y los datos suficientes como para efectivamente elaborar un libro blanco, un informe amplio sobre la crisis y su tratamiento. Y es lo que va a hacer.
Hoy la Comisión Ejecutiva lo ha hecho, ha acordado la elaboración de ese informe detallado, dice, sobre la crisis financiera y bancaria que se produjo en España a partir de 2008, en el que se recogerán las causas, el desarrollo y su resolución, con especial atención a la actuación del Banco de España. El consejero Fernando Eguidazu es nuevo, no tiene pasado, por tanto, será el encargado de coordinarlo, de supervisar su redacción. Está previsto que ese documento se presente en la última semana de abril al Consejo de Gobierno de la institución para su posterior publicación. La decisión llega en vísperas de que el Congreso debata si se crea una comisión de investigación. Parece que PP y PSOE ya han llegado a un acuerdo para que se remonte al origen de la burbuja inmobiliaria, es decir, desde la era Aznar. No se pondrá, por tanto, solo el foco en la última etapa Zapatero. Eso sí, los trabajos no empezarían como pronto hasta el mes de junio. ¿Por qué? El motivo es que antes hay otra comisión, la de la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz, y los grandes partidos no quieren que coincidan las dos.
¿Esperas una gran autocrítica del Banco de España en su informe sobre la crisis que nadie quería ver en el año 8 y 9?
Pues no espero ninguna crítica. O sea, además es curioso que se van a poner nota ellos mismos sobre su actuación. Primero, que me parece muy tarde para hacer un libro blanco de la crisis.
5 años.
De las cajas, que ha sido lo que ha obligado a pedir un rescate dinero público en Europa. O sea, que me parece que es tarde, pero que luego la actuación del supervisor se ve casi cada día, ¿no? O sea, la actuación del supervisor es clara sobre lo que detalla, sobre cómo está el sector financiero. Realmente casi que cada año debería hacerse, ¿no?, un repaso de cómo está el sector, un sector que se ve que es clave para el desarrollo económico de un país, porque es por donde pasa la financiación, o sea, el oxígeno. O sea, que si es como buena idea hacer análisis de cómo está el sector financiero, hubiera sido buena idea hacerlo cada año. E incluso cuando cambia el responsable del supervisor, ¿no? Se hacen esos repasos y esas revisiones, se hacen en otro tipo de empresas. Cuando cambia el máximo responsable, se ve un poco qué ha habido lo anterior, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que no funciona. Y lo de la nota me parece llamativo. Y luego, sobre todo, que todo esto del libro blanco ha salido como una idea cuando se ha empezado, cuando se ha visto que en el caso Bankia, el Banco de España,
se ha mirado la cúpula.
Ha quedado muy en entredicho. Claro. Más allá que es verdad que están investigados, que no se dice que haya ningún culpable y todavía no hay ninguna sentencia. Pero hasta que no hemos llegado a este punto en que se investiga al máximo responsable del Banco de España en su momento, que fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los inspectores responsables de supervisión de aquel momento, a nadie se le ha ocurrido hacer un libro blanco. O sea, que me parece, cuando menos, pues llamativo, ¿no?
¿Qué van a escribir en el libro blanco? Que a mí me gusta mucho la expresión del libro blanco. Si siempre es blanco, es blanco.
Pero lo primero
blanco
que decir
inmaculado
es que
y
los libros blancos,
puro y
de momento, que yo sepa, todos los libros blancos se hacen de cara al futuro. Sí. Cuando tienes un debate legislativo sobre una cuestión que afecta a distintos intereses que pueden en un momento determinado entrar en conflicto, se da entrada a todas las partes interesadas para que elaboren sus ideas y con todo eso se crea un libro blanco que luego es el sustrato.
Sí, es como un marco de hoja de ruta. Así.
Por tanto, lo primero que tengo que decir es que es la primera vez que se hace un libro blanco para analizar el pasado.
Tiene que ser un libro negro.
Correcto, es que ya me lo has quitado. Pero es que el pasado es muy negro.
Es que te he visto venir ya. Llevamos muchos años aquí sentados.
Efectivamente. Y ya se ve la jugada, ¿no? Cuando sale el regate. Es un problema de hacer siempre el mismo regate. No, esto lo cambiaremos. Es un libro negro. Vamos a ver, si el Banco de España, como bien decía Maite, se quiere supervisar a sí mismo, El primer examen de conciencia exigiría que el libro fuera negro, para empezar a hablar, que se llamara el libro negro. Segundo, ya que haces un libro blanco, estás falseando el planteamiento, porque el libro blanco, insisto, es a futuro. Tercero, lo haces en 2 meses vista. O sea, el libro blanco lo haces en 2 meses vista. Sí, sí. Y luego lo haces con un nuevo miembro del Consejo de Gobierno, del Consejo de Administración, que lo acabas de fichar, que, por cierto, trabajó de segundo de a bordo de un ministro.
Correcto.
Y dices que, como este señor no está contaminado, es el adecuado para hacerlo. Pero bueno, por la misma razón de que está contaminado, no sabe lo que ha ocurrido. Y en 2 meses va a resolver el tema. Entonces, o va a haber un negro que le va a hacer el trabajo, o él va a servir de pantalla para que otros se blanqueen y se limpien todas las manchas.
Las impurezas.
De las manchas, impurezas que ha dejado la crisis.
Correcto.
Y luego ya el remate del tomate de la mascarada que nos han contado con esta milonga del libro blanco. Este libro blanco, con perdón, este informe ya está hecho.
Amigo.
Ya está hecho.
Hombre.
Pero no es que está hecho porque yo quiera decir que ya está hecho. Es que el MOU, el memorándum de rescate firmado en el año 12 con la Unión Europea,
es el libro blanco.
Establece la obligación de hacer un informe de la supervisión del Banco de España durante los años que han dado lugar a ese rescate.
Por lo tanto,
y eso se creó una comisión en el Banco de España, que la presidía Ángel Luis Roa, López Roa, que es el consejero al que ahora ha sustituido precisamente el señor Eguidazu, y hubo una comisión de trabajo. Por lo tanto, si ya está hecho el trabajo, ¿qué nos están contando? Y encima le llaman libro blanco. Pues vale, pues no lo creemos. Bueno, con la misma.
Las conclusiones de esa comisión se van a llevar a imprenta ahora mismo.
Digo yo, y se le va a llamar libro blanco. Hombre, dirán, no, es que eso era del 12 para atrás. Y ahora vamos a hacer del 12 para adelante, que pasaron otras cosas en el país. Bien, de acuerdo, vale, bien. Pero no nos engañemos. Esto es un intento de sacudirse el polvo de las sandalias después de lo mucho que está sufriendo la institución. Entonces, si la institución queda sana y salva, pues será bueno para el país, porque es bueno disponer de instituciones fuertes. Ahora bien, que con esto piensen. Todos los problemas que tiene el Banco de España, lo veo.
Se sabe que dentro de la institución hay mucho malestar y hay división entre los propios inspectores y entre los propios. Entonces, no creo que el libro blanco vaya a resolver nada de esto. Más allá de que investigue, o en la investigación quiere ir más allá de lo que fue aquella comisión de trabajo, que claramente no tocó ciertos puntos que, si hubieran sido tocados, hoy no estaríamos en esta situación, si aquella comisión de trabajo lo hubiera hecho bien, ¿no? Pero
bueno, es que al final los libros blancos y los informes quedan luego en el cajón, como las conclusiones de las comisiones de investigación en el Parlamento.
Ahí hacen el libro gordo.
Es que las comisiones de investigación del
la vista gorda.
Que a mí siempre me han parecido muy deficientes, porque para empezar los propios parlamentarios no se preparan su trabajo. No hacen las preguntas correctas, y el que va allí y comparece pues se va de rositas, y si el que comparece es listo, pues les hace unos repasos que encima los deja en evidencia. O sea que en ese sentido la comisión...
Es el ruido de los dos primeros días y el de las conclusiones.
Bueno, no, sí, tiene mucha trascendencia mediática y de opinión pública, pero realmente, oye, yo me acuerdo... No ya era una comisión de investigación, pero cuando van a las comisiones de economía, yo recuerdo a Rodrigo Rato cuando fue a la comisión de economía, ya no era presidente de Bankia, pero no sé si hacía un año que había salido, al menos tuvo que ir a la comisión de economía a dar una serie de explicaciones, entre otras cosas por el rescate y las cuentas. Oye, y yo lo vi y les dio un repaso a los miembros de la comisión de economía,
porque no saben nada.
Que él quedó divinamente como un personaje
por encima.
Listo, preparado.
Y nadie fue capaz de cortarle.
No, nadie.
Lo mismo pasó años antes con la comisión GES Cartera, en la que él tuvo que comparecer como ministro, como vicepresidente económico del gobierno.
Eso fue una feria.
Y eso fue otra feria.
Si las comisiones de investigación no sirven para llevar papeles al juez,
si lo hace
en
un juez,
el mundo anglosajón, no
sirven
para nada.
No sirven para nada, efectivamente.
No, si ya lo está haciendo el juez, y de hecho ha habido también, ya lo veis, que no es fácil dirimir quién lleva razón y quién no, porque el propio juez que tiene a los peritos, que son inspectores del Banco de España, que el juez Andreu los ha contratado para el caso Bankia, llegan a unas conclusiones que otros peritos contratados por el Banco de España contradicen. O sea, que
no. La sala de lo penal enmienda la plana al juez.
Tiene lindo un problema, es en conseguir encontrar para los equipos de supervisión que ahora están vacantes, porque esa es la verdadera problemática que tiene en estos momentos, verdaderos inspectores o responsables de la supervisión que no estén contaminados. Ahí es donde lo tiene difícil. Ahí es donde lo tiene difícil y lo tiene que resolver, porque todavía en estos momentos, que se sepa, no hay en el Banco de España un director general de supervisión, no hay un adjunto y falta un responsable
de
departamento.
Muchos se van a Frankfurt.
Bueno, también ha perdido capacidad de supervisoras el Banco de España porque lo ha asumido.
Bueno, pero no nos engañemos, al final es una delegación del Banco Central Europeo
sin personal.
Claro, exactamente.
Sí. Aquí los periódicos de mañana, los económicos.
Bueno, pues habla bastante sobre este tema en todos los diarios, en las páginas de Economía de ABC, por ejemplo, el Banco de España hará una evaluación de su papel en la crisis bancaria, el economista Linde hará un informe de la crisis tras ser imputada a la antigua cúpula del supervisor, también lo veo destacado en 5 días. Lo de la estiba, en 5 días se convoca huelga pese a seguir negociando. Y en todos los diarios, empezando por Expansión, por El Economista, la operación también de Telefónica acelera el recorte de deuda con la venta de ese 40% de Telxius a un fondo, a KKR, por 1.200 millones de euros.
Era una salida a bolsa, la salida a bolsa pusieron unos precios muy elevados, porque en aquel momento el mercado no estaba dispuesto a pagarlos, y ahora han conseguido, vendiendo un 40%, llegar a un nivel de valoración de la empresa del mismo tenor. Por lo tanto, la operación no es mala. Se supone que no es mala, pero eso es pequeña en relación al ingente cantidad de deuda, que son 50.000 millones que tiene Telefónica.
De momento salva la mirada de los
y de las agencias de rating. La presentación de resultados, que es el día 23, creo.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, del martes 21 de febrero. Ya veremos qué libros sale otro día, Navas.
Sí, sí.
Ya veremos.
Sí, hay muchos libros.
Hay muchos libros.
Sí. Hay muchos libros. En el tema este del Banco de España está el libro de Fernández Ordóñez. Está el libro de Jordi Sevilla.
Oh.
Está el libro de Luis de Guindos. Hay muchos libros. Ahora está el libro blanco y luego estará el informe en el que algún día nos enteraremos de lo que pasó verdaderamente durante estos años nefastos para el sistema financiero.
Y si no, lo seguimos contando aquí en la Linterna. No te preocupes. Adiós, Navas.
Bien, esa es otra.
Adiós, Maite Ayuso.
Adiós.
La recuerdos en Expansión. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Sigue encendida la Linterna. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, hacemos doblete. Desde las 6:30, la Liga.
¡Ponme los cuchillos, González!
Valencia-Real Madrid.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas tardes!
Y después, la Champions.
¡Con la Champions!
Sevilla-Leicester.
¡El sevillismo grita!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Cuando escuchas para unidades limitadas y solo este mes, piensas, tengo que darme prisa. Y cuando te das cuenta que febrero solo tiene 28 días, entonces ni te lo piensas. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI van válida hasta fin de mes.
¿Por qué se me cae el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si quieren saber de dónde viene y qué características tiene la propaganda antiespañola, la llamada hispanofobia, es más que conveniente leer el libro Imperiofobia y la leyenda negra, de la historiadora María Elvira Roca, que acaba de publicar la editorial Siruela, Ramón García Pellegrini.
Y que ya va por la cuarta edición. Un libro que explora las causas y consecuencias de esa hispanofobia y la imperiofobia en relación con el Imperio Español, pero también con los otros grandes imperios existentes en la historia, como el romano, el ruso, el británico o el estadounidense. María Elvira Roca indaga en las raíces de que perdure todavía en el tiempo la aversión hacia lo español.
El prólogo es de Arcadia Espada y dice al final Arcadia Espada: así pues, curioso lector, lee este libro nutritivo y ameno hasta el final. Verás cómo a partir de ahora dirás sin vacilación ni miedo alguno Leyenda Negra, pero a diferencia de la costumbre, cargando fieramente la suerte por el sustantivo. María Elvira Roca María, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenida a La Linterna. Y gracias por acercarse a los estudios de la cadena COPE en Málaga.
Bien hallados, gracias a vosotros por invitarme.
Empezamos situando a los oyentes, si le parece. ¿Qué es, en primer lugar, la imperiofobia?
La imperiofobia es una palabra que yo he creado. Es fea, pero sí, útil para denominar, digamos, ese tipo de fobia racista, de alguna forma, a la que la leyenda negra pertenece. Es decir, la leyenda negra es un elemento individual de un género muy abundante en la historia, y me interesaba, como primera idea en el libro, dejar bien claro que la leyenda negra no es un fenómeno exclusivo de la historia de España, sino que es un fenómeno que ha acompañado y parasitado a otros imperios, al romano, al ruso, el estadounidense, y estudiando cómo en estos casos se materializa, he intentado enfocar el fenómeno de la leyenda negra desde una perspectiva, digamos, nueva. Es decir, me interesaba mucho dejar claro que no es un fenómeno excepcional, que no hay nada de excepcionalidad en realidad en la historia de España.
¿Qué tópicos quiere desmontar con su trabajo?
A mí me interesaban principalmente tres ideas. La primera era esta, la de romper con la idea de que la leyenda negra es un fenómeno único, original, que nos ha pasado a nosotros, como que la historia de España es una cosa distinta, diferente a la del resto. No es cierto. Ha podido ser distinta a la de otras naciones de Europa que no han tenido un imperio, pero no lo es en el caso de los imperios. Y el segundo punto fue para mí importante, era dejar claro hasta qué punto eran falsos esos tópicos en torno a los que se ha articulado la leyenda negra. Luego, si quiere, podemos hablar de esto. Uh-huh. Y en último lugar, enseñar la parte de la historia de Europa que el auge y el adorno continuo de la leyenda negra ha ocultado. Es decir, la leyenda negra ha servido para hacer que España aparezca ante el mundo como una excepción en el mundo de la civilización. España es atrasada, es ignorante, es intolerante, ha sido cruel, etcétera, etcétera, frente a otras naciones que supuestamente en Europa, siempre en Europa, han sido todo lo contrario. Esa parte de historia de Europa que no se enseña, que no se quiere mostrar, que es también y que es mucho más una historia de intolerancia, de persecuciones religiosas, de antisemitismo, y en los casos en que ha habido expansiones territoriales, de una enorme crueldad. Esa parte de la historia yo la quería enseñar para que sirviera de contrapeso a aquella parte de la historia de España que también se oculta. Es decir, dos ocultamientos mutuos, ¿no? La magnificación constante de cualquier pequeño traspiés o cualquier pequeño defecto o defecto, y al mismo tiempo y constantemente la ocultación sistemática de todos los fenómenos. Es decir, todo el mundo conoce la fecha de la expulsión de los judíos de España, 1492, sí, en nuestro país y fuera. Pero casi nadie conoce el resto de las fechas de las expulsiones, y a veces terribles.
Y también las hubo, ¿no?
Muchas, y en condiciones muy, muy duras, como por ejemplo la expulsión de Inglaterra en la época de Eduardo. Los judíos tuvieron que irse sí o sí. Nunca se les dio la oportunidad de convertirse y quedarse, de enajenar sus bienes. De hecho, fue tan perfecta, sí, que no hay ningún documento hasta la época de Oliver Cromwell en el que se mencione a una sola persona judía durante siglos en Inglaterra, ¿no? Eso sí que fue una expulsión perfecta, sí, y bien llevada, ¿no?
Ahora que ha citado uno, ¿cuáles son los tópicos, como decía usted antes, que articula la leyenda negra?
Bueno, la leyenda negra empieza con la vincula la sangre impura. O sea, la imperiofobia es una forma de racismo, es un tipo de racismo. Y todos los racismos tienen naturalmente la necesidad de recurrir a alguna sangre mala a la que poder agarrarse. Empieza en Italia. ¿Por qué la primera expansión de la España imperial se hace hacia Italia? Y naturalmente se agarra a la gran presencia de judíos que había en España, y bueno, los españoles están contaminados de la sangre judía, por lo tanto su sangre es impura. Español y marrano eran lo mismo. El adjetivo luego se exporta, pero no solamente son inferiores, digamos, su sangre es impura y por lo tanto son inferiores a los italianos o a los humanistas italianos, sino que además son malos cristianos, que es otro tópico recurrente, las imperiofobias, el recurso a la impiedad, ¿no? Es un pueblo que moralmente es inferior porque está su relación con la divinidad, la que hay en cada momento, es impura, no es la correcta, no es la debida. Entonces los españoles eran inmediatamente malos cristianos y además por el vínculo semita habían estado, no se habían recatado de mezclarse con los judíos y además habían tenido una larga presencia islámica que había convivido con ellos y luchado con ellos todo el tiempo, pero quiero decir que habían estado aquí. O sea que la sangre de los españoles era un desastre.
Sí.
Y esa sangre desastrosa luego se replicó en el mundo protestante, porque ya no solo, claro, evidentemente estos españoles son malos cristianos, son medio judíos, y necesariamente acto seguido se da el segundo paso cuantitativo, pero muy cualitativo, que es ya no solo son malos cristianos, son el engendro de Satanás, son los hijos del anticristo, que es, digamos, el punto de vista de Martín Lutero, por ejemplo, ¿no?
¿Y la conquista de América? Cada 12 de octubre, supongo que cuando usted escucha aquí en España que fue un genocidio, dirá, ya estamos como todos los años.
Ya estamos como todos los años, y eso es
¿fue un genocidio?
No, en absoluto fue un genocidio. Este es un tópico que se incorpora tarde. Es un tópico...
¿De cuándo es este tópico?
Que aparece con Guillermo de Orange. O sea, es Guillermo de Orange el que descubre la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, que había sido publicada en Sevilla 25 años antes y no le había hecho nadie caso, ¿no? Pero después de la pacificación de Gante, que fue uno de los mil intentos de apaciguar el nacionalismo calvinista neerlandés, se pensó que, bueno, que estaba decayendo de una manera lamentable el ímpetu secesionista, ¿no? Y entonces, para animar un poco el cotarro, se encontraron con este texto que inmediatamente se tradujo a varias lenguas, se le añadieron los famosísimos grabados de Dedry, sí, que lo han acompañado desde entonces y se convirtió en una herramienta propagandística fenomenal que no ha dejado nunca de serlo.
Incluso lo piensan algunos españoles.
Sí, sí, lo piensan algunos españoles y lo piensan muchos latinoamericanos, esa idea del genocidio cuando... no hay más que enfrentarse a muchas evidencias, es decir, los españoles que llegaron a América eran pocos, fueron siempre muy pocos.
¿Con cuántos hombres tomó Cortés el imperio azteca?
500 y pico.
Pues tenían que ser buenísimos, ¿no?
Buenísimos, 26 caballos que se comieron en medio del camino. Quiero decir que es lo que hay en la portada del libro, ¿no?
Sí.
Es el pacto de Cortés con los cuatro jefes tlaxcaltecas, sí, con los que pactó, sí, para que... tal y como los tlaxcaltecas o los totonacas cuentan esto, es que ellos acabaron con el imperio azteca, que los había sojuzgado, y los españoles los ayudaron, pero no al revés, ¿entiendes? Para ellos los protagonistas de aquello fueron ellos, no Hernán Cortés, porque eran muchos menos, evidentemente, ¿no? O sea, Tenochtitlán, que era muy grande, sí, quien menos población le da 80.000 habitantes. Y evidentemente con 500 hombres, una ciudad de 80.000 habitantes, pues solo a pedradas acabas con ellos. O sea que evidentemente Cortés contó con una coalición de pueblos indígenas que habían estado sometidos a los aztecas, y los aztecas habían sido unos dominadores terribles. O sea que el cambio no podía sino favorecer. Es decir, esta idea de que los españoles llegaron y acabaron con los indígenas, y se usa la palabra los indígenas y parece que eso nombra a una unidad que es homogénea.
Sí.
Esa es una visión absolutamente eurocéntrica de la realidad, que consiste en considerar que solo nosotros tenemos el don de la individualidad. No, los indígenas no existían. Había muchos indígenas distintos que no se reconocían entre sí en su semejanza para nada. Tenían intereses contrapuestos, guerreaban entre sí. Es decir, decir los indígenas es no decir nada, es como el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Parte de una ignorancia fundamental, y es que todos los seres humanos tienen vínculos y tienen amigos y enemigos y una idea de la vida que a lo mejor no es la de su vecino y no tiene por qué compartir con él nada. Luego, los españoles en ese mundo, los españoles del siglo XVI, que eran hombres con mucho menos prejuicios de los que nosotros tenemos ahora, vieron eso con absoluta claridad. Y a cada pueblo y con cada gente que se fueron encontrando, sí, fueron tratando, y con unos guerrearon y con otros pactaron. Y cuando se producía la pacificación o el pacto, se firmaban acuerdos y esos acuerdos duraron siglos. Las ciudades de América, que eran las más grandes que había en ese imperio y las mejores, mejores que las de la península, pero con diferencia, estaban llenas de gente. Y si los españoles, como en la casa de contratación se puede probar, hasta 1700 no superaron los 250.000, entonces ¿quién llenaba esas ciudades?
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Elvira Roca, autora de este trabajo que publica la Biblioteca de Ensayo de Siruela, Imperiofobia y Leyenda Negra, que está siendo un éxito notable durante las últimas semanas. Ramón.
Sí, me gustaría saber, Elvira, si se mantiene en la actualidad esa hispanofobia de la que estamos hablando, tanto fuera de España como dentro del territorio español.
Se mantiene absolutamente, porque todas las construcciones, tanto ideológicas como políticas, a que dio lugar, esa, que lucharon y segregaron esa hispanofobia, se mantienen vivas. Es decir, se mantiene vivo el protestantismo, y por lo tanto el protestantismo, cuando un niño protestante se hace su catecismo, digamos, ¿qué estudia? Pues cómo nació su iglesia. Y su iglesia nació pues luchando contra la ramera de Babilonia, que era Roma, y contra la nación defensora de Roma por antonomasia, que ha sido España, se quiera o no se quiera. Cuando hablamos de la Ilustración absorbió todos estos tópicos del protestantismo, porque la Ilustración en su versión francesa era algo a lo que convenía a su país absolutamente. Luego llega el liberalismo y no solo se absorbe, sino que aumenta y mejora, digamos, todos esos tópicos y los adorna de nuevo. Cuando en el siglo XVIII se produce el cambio de dinastía y entra una dinastía francesa y entra un nuevo estilo intelectual en España, la intelectualidad española, que imita a lo francés, absorbe por los poros todos esos tópicos que eran funcionales y útiles a la Ilustración francesa, pero desde luego no a la española, y sin embargo los absorbió. Y cuando llegó la hora del derrumbe de ese imperio, a los tópicos de la leyenda negra se acudió para justificar el por qué aquello se había producido. Y toda la generación del 98 y la de antes y la de después, ya no es que lo absorba, es que se lo mete por la vena. Porque necesita desesperadamente explicar cuál es su situación, el porqué de su situación. Y no pueden afrontar el hecho de que son errores nuestros y recientes los que han provocado esto. Y este derrumbamiento, hay que ir al siglo XVI o al siglo XVII para echarle la culpa del derrumbamiento del imperio justo a aquellos que lo levantaron. Es completamente ilógico.
Y dígame, ¿por qué hay hispanofobia ahora mismo en el siglo XXI dentro de España, en el independentismo catalán o en la extrema izquierda? ¿Por qué hay hispanofobia? ¿Por qué la hispanofobia forma parte de una posición política?
Porque la hispanofobia forma parte de la intelectualidad española. La hispanofobia es un componente esencial desde el siglo XVIII de las élites, tanto letradas como políticas. Es decir, cuando uno se saca el carnet de intelectual en España, tiene que demostrar sus quilates hispanófobos, si no.
Y antiamericanos también.
Sí, sí, claro, evidentemente. Todos tiene que ir con todas las medallas imperiofóbicas colgadas para darse un poco de lustre. Si no, tendrá que ir remando contra corriente. Si no, encontrará mucha resistencia contra él, ¿no? Y entonces, claro, en el hábito de sobrevivir, pues uno aprende cuáles son aquellas ideas que tiene que ir repitiendo para tener buena prensa. Si a eso se suma que, evidentemente, todos los nacionalismos que surgieron en el siglo XIX en España, los de nacionalismos periféricos, absorbieron la hispanofobia por necesidad vital. Es decir, hay un fenómeno muy interesante que es en la forma en que España ha chocado con casi todos los nacionalismos europeos. Es una cosa muy curiosa, ¿no? España chocó en el XVI con el emergente nacionalismo anglicano, con el emergente nacionalismo germano que se manifestó en el luteranismo. Es decir, había un choque de trenes constante de España con todos los nacionalismos. No sabes tú por qué, es como una maldición. Y los nuestros, evidentemente, tenían que ser hispanófobos por necesidad. Es decir, cuando uno lee a Sabino Arana o lee a Prat de la Riba, está claro que la sangre impura de los españoles, esa sangre corrompida, es la que ha llevado a la destrucción del gran imperio, y por lo tanto hay que alejarse lo más posible de esa gente que tiene la sangre muy podrida. Eso es una idea común, es decir, porque otro vínculo también que he intentado explorar ha sido cómo la sangre impura de los españoles se constituye en uno de los argumentos del racismo científico en el siglo XIX.
Dígame, ¿por qué termina este trabajo, este ensayo, hablando de la crisis de deuda de la que estamos saliendo ahora, o por lo menos creemos que estamos saliendo?
No estamos saliendo. Tenemos una deuda como un demonio de grande.
No, bueno, de la crisis de más deuda.
De lo gordo, de lo más feo. No, sí. Es que hemos cambiado el chip, entonces hemos dejado de hablar de ella. A ver si no nombrándola deja de existir. Pero no es cierto. Tenemos una enorme crisis de endeudamiento, y el endeudamiento no ha ido a menos, el endeudamiento ha ido a más.
¿Y por qué aparece en este trabajo?
Aparece en este trabajo porque, si usted se fija, la prima de riesgo española ha sido siempre mayor que las de otros países que también tenían graves problemas de endeudamiento.
Es verdad.
Y si uno estudia cómo se ha manejado esto en la prensa, en lengua anglosajona y en otras, la prensa económica, se da cuenta de que no ha sido nada difícil conseguir que las primas de riesgo españolas subieran por encima de las demás. Había simplemente que animar un poco un estado de opinión pública según el cual los españoles pues siguen siendo esa gente un poco rara del otro lado del Pirineo, siempre atrasada, siempre intolerante, siempre bárbara. No hay que confiar en ellos, bajo ningún concepto.
Pero reconoce usted que no estamos solos en eso, que somos los pigs, que somos más gente, que están los italianos, que están los griegos.
Sí, claro, estamos los pigs, pero los
pigs, irlandeses.
Sí, estamos más. Estamos todos los no protestantes, ¿eh? Observe la unanimidad.
Sí.
En esa perfección. Estamos todos los no protestantes, estamos ahí, pero sí. Nuestra prima siempre más.
Un poquito más.
Sí, es siempre un poquito más.
Ahí hemos ganado la liga siempre.
Ahí hemos ganado.
La última, Ramón.
Por cierto, Elvira, ¿lo hispano peligra con el triunfo de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca?
Para nada, ni siquiera peligra el imperio norteamericano. Quiero decir que los imperios sobreviven siempre a todos los emperadores catastróficos. No quiero comparar, ¿no? Dios me libre, pero en fin, Roma sobrevivió a Nerón perfectamente. Un imperio es una construcción histórica de una naturaleza tan compleja y al mismo tiempo tan extraordinariamente fuerte que puede sobrevivir muy bien a cualquier tipo de catástrofe que se suceda en las esferas de poder, ¿no? Lo interesante es, fíjese que cuántos presidentes norteamericanos han muerto asesinados y este tipo de cosas. Sin embargo, el imperio americano ha seguido existiendo. Y nosotros, el imperio español, pues ha tenido al frente a reyes que han sido una catástrofe. Y tampoco, eso afectó grandemente, ¿no? El imperio es siempre un trabajo colectivo que engloba a muchos pueblos. Y para que eso funcione hay que crear una maquinaria de integración que es formidable. Y que mientras está creciendo y mientras se está integrando, tiene un poder inercial que la hace casi indestructible.
Pues vuelvo al comienzo de esta conversación de esta noche en La Linterna con María Elvira Roca Barea, autora de este ensayo, Imperiofobia y Leyenda Negra. Vuelvo al prólogo de Arcadi Espada, que dice que nuestra ensayista ha conseguido con este libro algo de extremada dificultad en esta época. Ha hecho de España un país simpático. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche en La Linterna y que haya compartido estos minutos con este trabajo que está siendo un éxito en todas las librerías de España. María Elvira Roca Barea, gracias por estar en COPE Málaga y buenas noches.
Buenas noches a vosotros y muchas gracias.
Y gracias también a Javier Campos, compañero de COPE Málaga, por estar este ratito con nosotros en La Linterna y ayudarnos en esta noche.
Adiós. Se ha dado la fuga.
Se ha dado la fuga, Javier.
Me ha dejado aquí sola en este sitio raro. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Adiós, hasta siempre.
Muchas gracias, Elvira.
Chao. Adiós.
Hasta luego.
A las 10, 9 en Canarias, La Linterna Noticias.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.